Es muy interesante porque, ay, dame un segundo, porque yo de pequeño, bueno, más pequeño, o sea, siempre fui, considero yo, bueno, comunicándome en el aspecto de que no sé si estaba chiquito y no sé, me sentía enojado o triste, se lo podía comunicar a mis papás, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía novia le podía decir como de que, oye, no sé, estoy triste o estoy muy contento, no sé, me siento inseguro, etcétera, o sea, como que todo esto se lo podía comunicar, ¿no? Entonces, tengo la gran fortuna de que considero que siempre me he podido saber expresar, ¿no? Poder expresar cómo me siento hacia otras personas, ¿no? Hacia las personas que me importan, ¿no? Un amigo, ¿no? Mis papás, una novia, etcétera, tal. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Y recientemente, curioso que me fallan las palabras, o sea, que no logro comunicar mis ideas ya me pasa en varias ocasiones. Y entonces, y no sé si esto suene egocéntrico, pero considero que es porque, o sea, he llegado al límite de las palabras. O es que las palabras tienen un límite, porque piénsalo de esta forma: una palabra significa mil imágenes. Una palabra evoca mil imágenes. Si yo te digo árbol, tú puedes pensar en un árbol, o a lo mejor pensaste en un pino, o en un roble, ¿no? A lo mejor pensaste en un árbol alto o chaparrito, a lo mejor pensaste en un bonsái, en un árbol chiquitito, o si eres, no sé, de Japón, pensaste en un árbol como con pétalos rosas, como no sé cómo se llaman esos árboles de allá, a lo mejor pensaste en un árbol cargado de fruta, a lo mejor no, a lo mejor pensaste en un árbol sin hojas, ¿no? O sea, una palabra tiene esa capacidad de evocar mil imágenes diferentes. Sí, y porque existe el dicho, ¿no? Que es como de que una palabra vale, una imagen vale más que mil palabras. Y es porque sí, necesito mil palabras para describir de forma específica una imagen en particular. ¿Sabes? De que sí, es cierto. O sea, necesito mil imágenes para describir específicamente un árbol, ¿no? Para describir, o sea, por ejemplo, si tengo que decir es un árbol rosa de tantos centímetros, bueno, metros de altura, tiene fruto, ¿no? La luz le está cayendo así en el reflejo de las. Necesito mil palabras para describir lo que te das cuenta en un momento con una imagen, ¿no? Entonces, es cierto, una imagen vale más que mil palabras, pero una palabra vale más que mil imágenes, ¿no? Porque es como que una palabra te evoca estas mil palabras diferentes que son un árbol, ¿no? Entonces, las palabras son increíbles, son geniales, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no? Esta forma hablada o escrita tiene este increíble potencial, ¿sabes? O sea, las palabras son casi como magia, son alquimia, porque yo puedo, o sea, si lo piensas, es telepatía asistida, ¿sabes? O sea, de que sí, o sea, mi pensamiento no aparece en el tuyo, primero tiene que flotar por el aire, ¿no? Las vibraciones que están saliendo de mi garganta tienen que flotar, ¿no? Vibrar durante las partículas de aire hasta llegar a tus oídos y después que tú lo escuches, ¿no? En este caso es un poco más complejo porque las vibraciones salen de mi garganta, pasan por el aire, llegan a mi celular, ¿no? Se convierten en ceros y unos, ¿no? Esos ceros y unos pasan por algunos cables que están abajo de la tierra, llegan a un módem, ¿no? Se convierten en señales electromagnéticas, llegan a tu celular, se vuelven a convertir en ceros y unos, y después de eso se vuelven a convertir en ondas que pasan el aire y llegan a tus oídos. Esto es ligeramente un poco más complicado el proceso, pero es muy similar, ¿no? O sea, de que es magia, o sea, de que a través del tiempo y la distancia, un pensamiento que ocurre en mi cabeza puede germinar en el tuyo. Si yo te digo como de que, si te digo una reflexión, ¿no? Como de que, no sé, en Perú comen cuyo, ¿no? Ese pensamiento, tú, si nunca has ido a Perú, si nunca has leído nada de Perú, si nunca has interactuado con el país Perú, yo te digo eso, ahora ese pensamiento que ocurrió en mi mente, ahora está dentro de la tuya. Eso es magia, es lo más cercano que tenemos a un tipo de magia, es telepatía asistida a lo mejor, pero sigue siendo telepatía, ¿no? Es algo bárbaro, es algo increíble, ¿no? Y después si estas palabras las anotas en un pedazo de papel, en un pedazo de piedra, en papiro, en todo esto, pueden pasar miles de años y las personas lo podemos ir leyendo, ¿no? O sea, es telepatía que trasciende el espacio y el tiempo, ¿sabes? O sea, de que algo que dije yo lo van a escuchar en otros lados, ¿no? Y también en el tiempo, entonces es una cosa muy loca. Entonces, bueno, las palabras son muy chidas, como podemos ver, ¿no? Las palabras, todo, todo, está muy cool. Ok. Ahora, hay como una disculpa por no traerte las referencias bien, pero hay creo que un filósofo que dice que todo está dentro del texto. No me acuerdo si fue Lacan, la verdad no me acuerdo, lo he escuchado en algún video, en un podcast, que todo cae dentro del texto. ¿Qué significa? Que todo cae dentro del lenguaje, ¿no? Y es que el lenguaje es una herramienta muy cool, te digo, o sea, el lenguaje nos permite esta telepatía asistida, ¿no? O sea, de que es una herramienta increíblemente poderosa, pero como todas las herramientas, tiene un límite y tiene un uso ideal. O sea, por ejemplo, un martillo es una herramienta increíblemente poderosa, pero no te sirve si lo que quieres es atornillar, ¿no? Un tornillo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la herramienta es increíble, pero cuando se sale de las formas en que puede ser utilizada, pues se vuelve no efectiva, ¿no? Si tú quieres arreglar todo con martillo, pues va a salir mal, ¿no? Y no significa que el martillo no tenga otros usos, ¿no? A lo mejor pensamiento lateral, puedes utilizar el, ¿no? Si todo tu martillo es de metal, lo puedes utilizar como convección y pasar el calor a otra cosa. O sea, de que el pensamiento lateral está cool. Pero, o sea, de que me refiero a que si todos los problemas, todas las cosas que intentas hacer, las intentas solucionar con un martillo, pues obviamente no funciona bien, ¿no? Cuando ves toda la vida a través de una forma de pensar específica, bajo un modelo mental específico, bajo una herramienta, bajo una ideología, todo tratas de que cuadre ahí mismo, ¿no? Entonces el lenguaje es lo mismo, porque es como de que todo hacemos que trate de cuadrar al lenguaje, ¿no? Entonces, y es que es muy difícil cómo no hacerlo, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos con otros seres humanos. ¿O será cierto eso? Porque si lo piensas, es falso. Nos comunicamos de tantas otras formas, ¿no? De tantas formas no verbales. Nos comunicamos con una mirada. Con una mirada podemos decir tantas cosas. Tantas cosas que no caben en palabras. Una mirada puede decir 1000 palabras. Y cuando lo tratamos de expresar en palabras, nos damos cuenta de que no, no, no empata, ¿no? O sea, la magnitud de lo que puede significar esa mirada. Entonces nos podemos comunicar una mirada, ¿no? Con el tacto, abrazar a alguien, agarrar la mano, de que alguien se va y le agarras el brazo, de que no quiere decir. No hubo intercambio verbal, no hubo palabras de por medio, y sin embargo, hubo mucha comunicación. Lenguaje de señas, nunca, no sé, no, yo no sé el lenguaje de señas, pero pues también son palabras, aunque es, o sea, se comunican de forma visual en vez de algo auditivo, a lo mejor. Eso lo desconozco, es una buena pregunta. Pero no sé, o sea, por ejemplo, cuando escuchamos un instrumento musical, podemos sentir emociones, intenciones, pensamientos, ¿no? O sea, no de la misma forma tan explícita como en un texto, pero puedes escuchar una canción y es, o sea, y sentir la tristeza en el violín, o puedes sentir la alegría el que alguien toca un piano, ¿no? O la energía cuando alguien toca la guitarra, ¿no? La explosividad, que no sé si existe esa palabra, cuando alguien toca la batería. Y alguien puede comunicarte algo en una guitarra, ¿sabes? Alguien puede tocarla y puede tocar una canción triste, pero, o sea, eso complementa con su lenguaje corporal y puedes ver que está nostálgico, ¿no? O que está recordando momentos felices. Y entonces ya no es triste la canción, aunque la canción es triste, la intencionalidad atrás de la canción es otra. Entonces, hay tantas formas diferentes de comunicarnos, no son tan legibles, no son tan explícitas, entonces puede haber como confusión. Queda un poco más a la interpretación, ¿no? Porque si yo te digo como de que me caes mal, bueno, pues hay pocas formas de que lo interpretes, ¿no? Pero si te digo con una canción agresiva, ¿no? Te toco una canción agresiva, pues no sabes si te caigo mal, si estás enojado conmigo, ¿no? O sea, entonces o sea, no es tan legible, no es tan explícito, pero son unas formas, ¿no? Obviamente igual de válidas e increíblemente hermosas de comunicarse. Y entonces, obviamente me gusta hablar mucho, demasiado, ¿no? Tengo un podcast, vaya, entonces me gusta hablar mucho, disfruto mucho de las palabras, me parecen muy hermosas, una herramienta muy padre, pero yo creo que es justamente por eso, ¿no? Que me gusta tanto esta herramienta, me gusta tanto este lenguaje, me gusta tanto las palabras, y he hablado tanto, y he escuchado tanto, que te das cuenta de las limitaciones. Hay cosas que no caben en un texto, hay cosas que no caben en palabras, hay cosas que no se pueden decir con palabras, ya sea oral o escrito. O sea, no se puede, trasciende lo que puede significar el símbolo de una palabra. Y me doy cuenta de eso porque estaba escuchando un podcast, creo que yo tres episodios, tres minutos. Es el podcast de Roberto Martínez. Y es un podcast donde está Roberto, está Diego Rosarín, Mateo Rosarín y está Santoalla. Maldita sea, soy muy malo con los nombres. Se me fue el nombre. El físico famoso de España. Maldita sea. Diego Santoya. Bueno, pero o sea, son este grupo de cuatro personas, ¿no? Y todavía no estoy. O sea, estoy apenas. No han pasado ni 10 segundos y estaba viendo los comentarios y todos decían como de que Diego no interrumpe. Diego Rosarín, ¿no? Diego interrumpe a los demás invitados, no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces, o sea, me quedé pensando. Porque. Bueno, cada quien tiene sus cosas raras, ¿no? Cada quien tiene sus cosas locas. Yo algo que no sé, me pasa mucho es que yo me imagino en uno de estos podcasts, ¿sabes? Cuando estoy viendo uno de estos podcasts y me cae bien la persona que entrevista, en este caso Roberto, me imagino cómo sería estar ahí siendo entrevistado, ¿no? Si me preguntara eso, ¿qué respondería yo, ¿no? O sea, del comentario que acaba de hacer esa persona, ¿qué respondería yo? O sea, me imagino, ¿no? O sea, por ejemplo, me pregunto qué preguntas me haría, no sé, en este caso Roberto, y te digo, o sea, por ejemplo, en esta plática que están teniendo, o sea, ¿qué respondería yo tal? Es algo que, no sé por qué, a lo mejor te digo, regresamos, es algo muy, muy egocéntrico o algo así, pero no sé, me parece como muy, un experimento mental como muy divertido, no sé. No sé, me gusta mucho imaginarlo, ¿no? Aunque suene raro. Entonces, haz de cuenta que Diego Rosarín es por una persona que vi una conferencia de él en persona. Me pareció interesante. Lo seguí en redes sociales, o sea, como, y después por un rato, y fue como que bueno, no, o sea, me parecieron algunos puntos interesantes los que decía, y ya después lo dejé de seguir. Después se volvió viral con el debate que tuvo con Master Muñoz. Entonces todo el mundo hablaba de él, y yo fue como que, ah, sí lo conozco. Y regresé a ver su contenido, tenía un contenido interesante, y ya tiene, pues ya mucho rato que no sigo su contenido porque me parece como redundante o sin chiste o tal, ¿no? Entonces, como que esas son las fases. Pero, o sea, me parece un pensador muy interesante, ¿no? Me introdujo, me hizo saber que existían como personas muy interesantes, por ejemplo, de Luz, ¿no? O sea, de que de Luz tiene algunos pensamientos muy interesantes, ¿no? Y no es que, o sea, por ejemplo, y he leído como un texto de Luz todo pequeño, o sea, la mayoría de las ideas han sido de segunda mano o de refilones, etcétera, tal. Entonces no estoy diciendo para nada que soy un experto ni nada, pero eso es lo interesante. O sea, cuando una idea es interesante o es útil, no necesitas tener, considero yo, una maestría para entenderla, ¿no? De Luz con su concepto de ser legible, que no seas legible ante el Estado. A lo mejor lo estoy interpretando mal, pero incluso si lo que De Luz no quería decir es lo que yo entendí, considero que la idea que yo entendí está muy interesante, ¿sabes? Como de que, o sea, por ejemplo, si yo te digo como de que, no sé, imagínate que estás escuchando este mismo podcast y lo que tú tienes en este podcast es que, no sé, deberíamos inventar otra nueva forma de comunicarnos que sea igual de legible que las palabras, pero que no tenga las limitaciones. Yo en ningún momento dije eso, yo en ningún momento propuse eso, pero si tú entendiste eso, es una idea muy interesante en sí misma, ¿sabes? Entonces, pues ya, este podcast fue valioso, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas formas de interpretar filósofos, ¿no? Grandes filósofos pueden decir como de que no, pues Aristóteles dijo esto y se refería a esto, ¿no? De que la perspectiva A, y otros dicen como no, en realidad es la perspectiva B, y Hegel y tal, y todas estas personas, ¿no? Heidegger, etcétera. Entonces, y bueno, entonces, o sea, lo digo porque, bueno, me fui por esa pequeña tangente, porque mucha gente dice como que, ay, los filósofos, qué gente culta. No, pues a ver, o sea, son pelados, ¿no? Igual que nosotros que pensaron cosas. Algunos sí pasaron como muchos años de su vida pensando lo que pensaban, por eso sus pensamientos están tan bien estructurados, tan pulcros, ¿no? Tienen una lógica aplastante, entonces no le estoy quitando mérito para nada a lo que hacen, no estoy diciendo que sea fácil, pero, o sea, hay como, o sea, no sé, hay como mucha gente que, ¿no? Que a lo mejor lo sobrevalora, ¿no? O sea, o no sé, lo pone en un pedestal cuando considero que, pues lo padre es eso, te digo, o sea, nunca he leído de Luz, he leído como un cachito de su control de Postscript on Societies of Control, creo que son como tres páginas, y eso es interesante. Un párrafo también de Luz, y te digo, por ejemplo, tiene como Lines of Light y pensamiento arbóreo y rítmico, rizomático, creo. Y entonces, o sea, por ejemplo, hay un video de Diego Rosen que les recomiendo mucho, está muy cool. Dura creo que 15 minutos y explica esos conceptos, arbóreo y rizomático, ¿no? Y entonces, sea lo que haya dicho de Luz realmente o no, o sea, haya sido o sea, lo que campechaneó Diego, o la interpretación de Diego, o de Luz filtrado a través de Diego. O sea, la idea estuvo muy interesante y considero que tiene utilidad y aplicación, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, cuando te topas con algún concepto como todos estos, ¿no? O como el deseo mimético, ¿no? De. Soy muy malo con los nombres, una disculpa. Que está de moda ahorita. Se me fue el nombre, una disculpa. Pero bueno, la persona que dijo el deseo mimético y el scapegoat y todo eso. Entonces, bueno, o sea, muchas ideas interesantes, ¿no? Y entonces, tengo, o sea, como pues he visto varios videos de Rosarín, o sea, te estoy dando todo ese contexto para ver qué respondería yo en el podcast, ¿no? Entonces, de que me he imaginado como de que, como he visto varios videos de Rosarín, ¿no? Y en varios expone como su forma de pensar, que él es materialista y así, tal, que eso significa que lo único que existe son átomos, ¿no? O sea, todo lo que existe son átomos, es materia. Para él, las ideas no existen, o no existen en el aspecto de que. Las materias forman las ideas no influyen a la materia, ¿me explico? A lo mejor es un hombre de paja, o sea, hombre de paja significa una mala interpretación de un argumento, así es lo que yo he entendido, o una interpretación a mala fe del argumento, según yo son como las dos definiciones de un hombre de paja. Una interpretación errónea, que tú entendiste A cuando yo dije B, o eliges entender B con el peor, de la peor forma posible, ¿no? A mala fe. Entonces, bueno, perdón. Entonces. Oh, estoy escuchando esto, ¿no? Estoy escuchando esto. Y entonces estoy a punto de ver el podcast. Veo los comentarios. Veo eso, o sea, que la gente está como diciendo como de que Diego no sé qué y sigue interrumpiendo a todos y tal y así, ¿no? Y entonces lo que pienso es como en ese momento. Me imagino yo estando. Es que bueno, una disculpa, es que creo que ya mi mente dio una vuelta porque es. Ok, disculpen, es que me estoy poniendo nervioso. Ya tiene un buen rato que no grababa un podcast, una disculpa. Estoy un poco oxidado. Me pongo nervioso. Estaba pensando que. O sea, entonces. Los comentarios me hicieron reflexionar acerca de Diego Rosarín. Y eso me hizo recordar otro episodio donde solo están Roberto y Diego. Y Diego Rosarín dice que, por ejemplo, todas estas ideas que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, todo existe dentro del texto. Todo existe dentro del texto. Que eso significa que todo lo traducimos a palabras, por así decirlo, ¿no? Porque cuando piensas, normalmente pensamos en palabras. No todos, algunos piensan en imágenes o pensamos en sentimientos, ¿no? O bueno, piensan en sentimientos. Pero normalmente cuando tienes un pensamiento, según yo, la mayoría de la gente escucha como una voz en su cabeza diciendo como que hoy tengo aquí, tal. Es como que normalmente pensamos en palabras, normalmente, ¿no? O por lo menos tenemos la capacidad de pensar en palabras, ¿no? Cuando tuviste una cita con una niña muy bonita y te estás todo contento, o sea, a lo mejor. Es efímero, o sea, no lo pones en palabras, ¿no? Simplemente estás sintiendo feliz, estás sonriendo, estás todo a ti, ¿ya? Y de repente sale el pensamiento como de que, ah, estoy feliz, qué buena cita. En ese momento se colapsó la experiencia efímera en algo tangible que son palabras, ¿no? Entonces se redujo a una palabra, que tiene mucha utilidad reducirle a una palabra, ¿no? La palabra mata la cosa, según yo eso sí lo dijo Lacan. Y así, o sea, no sé, entonces. Ah, perdón, es que mis pensamientos están ordenados hasta este punto y ya después me estoy poniendo nervioso porque no quiero divagar mucho y como sé si aburrirte. Ok, entonces, lo que yo imaginé, ¿no? Es diciéndole a Diego Rosarín como de que, oye. Bueno, me imaginé diciendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, le dice que el materialismo, ya le digo, y el efecto placebo que dijo. O sea, literalmente, hay gente en los experimentos científicos que le da una pastilla que no contiene nada, pero como la persona piensa que le va a ayudar, le ayuda. Dime tú si eso no es magia. Es un efecto que está documentado científicamente y los científicos tienen la osadía de dudar el poder de la mente. Yo no sé. Tan troncos mis compañeros científicos. Tan cracks, ¿no? Hacen muchas cosas cool, pero también están troncos. Ok. Y entonces, o sea, en este caso, como de que él está hablando mucho y yo decirle como de que. No sé, o sea, como. Darte cuenta de que. Algunas de las cosas más importantes para la experiencia humana no se pueden comunicar en palabras. Cuando abrazas a tu hijo después de que no lo has visto durante un año porque se fue de viaje, cuando abrazas a tus papás después en Navidad, cuando habías estado ocupado del trabajo, cuando agarras de tu mano a tu novia cuando están caminando por la calle. Cuando te ves con un grupo de amigos que no te ves hace tanto tiempo y están bebiendo y comiendo y y están carcajeando. O sea, esos momentos escapan la comprensión del texto. Y bueno, esos momentos bonitos, pero también cuando fallece un ser querido, cuando pasan tantas cosas feas, eso también escapa el texto. O sea, es casi inconcebible. O sea, no se puede expresar de ninguna forma. No le puedes comunicar. Ahí es cuando nos topamos con los límites de la herramienta que son las palabras. Mientras la experiencia quepa en palabras, te la puedo transmitir, te la puedo comunicar. En el momento que la experiencia ya no cabe en palabras, ¿cómo te la comunico? Y no necesariamente tiene que ser solamente en estas cosas de emociones. Por ejemplo, también existe algo que se llama conocimiento tácito, que es, por ejemplo, andar en bicicleta, es el ejemplo más sencillo, que es, a grandes rasgos, una definición burda, conocimiento que no se puede transmitir con palabras. La definición literal textual del conocimiento tácito es que no se puede transmitir con palabras. ¿Y qué significa eso? Tú no puedes aprender a hacer una bicicleta, andar en bicicleta, leyendo, ¿no? O sea, de que imagínate que nunca has visto una bicicleta, no tienes ni la más remota idea de cómo funciona. Bueno, ver un video, ¿no? O un texto de que te diga como de que, ah, mira, tienes que pedalear y así, obviamente te va a ayudar, ¿no? Entonces, hay cierto grado de cosas que puede ayudar el texto, ¿no? Por lo menos te puede indicar qué tipo de cosas que tienes que hacer, ¿no? Te puede decir como de que, mira, puedes iniciar con rueditas y después. Entonces, las palabras te pueden guiar, ¿no? Definitivamente te pueden guiar a que realices una acción y mediante la acción adquieras un conocimiento tácito. Entonces las palabras te pueden guiar, te pueden dar como las mejores prácticas o como buenas formas, ¿no? O recomendaciones a la hora de aprender una bicicleta, ¿no? De que te digo roditas y después ya no, o solo una rodita, o etcétera, tal, o sea, de que. Y por ejemplo, ese tipo de cosas son conocimiento que sí se puede transmitir en palabras y es útil a la hora de aprender a andar en bicicleta, ¿no? Entonces definitivamente sí, sí hay conocimiento que en palabras que pueda ayudar a adquirir el conocimiento, o sea, tácito. Pero al final del día, o sea, por más que, o sea, pero ahí te encuentras con los límites, porque, o sea, puedes saber las mejores técnicas para poder andar en bicicleta, puedes saber que pedaleando avanza una bicicleta, pero eso no significa que sabes cómo andar en bicicleta, ¿no? De que si te pones una, a lo mejor la primera vez que te subes, de todas formas te vas a caer. Entonces, hay un conocimiento que a lo mejor, no lo quise decir corpóreo, porque a lo mejor puede ser eso, pero que es como un problema con el cuerpo. O sea, ¿cómo te explico cómo mover un músculo? No hay palabras que pueda yo decir para explicarte cómo mover un músculo. A lo mejor te puedo explicar en qué tipo de situaciones vas a mover un músculo, ¿no? Eso sí puede ser. Pero, o sea, de que no te puedo transmitir con palabras cómo mover un músculo. No te puedo transmitir en palabras cómo se siente estar enamorado si nunca lo has sentido. No hay forma de poner en palabras cómo se siente agarrar a tu hijo cuando acabas de nacer. No sé, no se puede poner en palabras cuando pierdes a alguien, ¿no? Cuando fallas a alguien que amas. O sea, no, esas cosas escapan palabras. Y también, curiosamente, en palabras te digo, o sea, por ejemplo, no se puede poner en palabras cómo andar en una bicicleta, tienes que ir y andar en bicicleta para darte cuenta, ¿no? Y lo mismo con tantos otros trabajos, o sea, por ejemplo, muchos trabajos tienen mucho conocimiento tácito, la gente no lo reconoce como tal y luego se pierde entre generaciones. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es como, ya ven McDonald's y así, con sus nuggets, bueno, creo que esos nuggets, a lo mejor lo estoy recordando mal, pero el punto es que, o sea, de que, pues literalmente esos pollitos los matan, ok. Está bastante triste. Pero creo que por algún motivo solo pueden matar a las mujeres, a las hembras o a los varones, no me acuerdo por qué. Todos los tienen que separar. Entonces, hay unas personas especialistas que les pagan como 100 mil pesos al mes, o me acuerdo que una cosa más, porque simplemente agarran a los pollos o pollas recién nacidos, los agarran en las manos y entonces los colocan en el de hembras y mujeres. Esas personas no te pueden decir por qué lo pusieron el de hembras o mujeres, o sea, simplemente como que sintieron, les dio la vibra de que una era mujer y otra hombre. Y no son perfectos, tienen una efectividad como del 88%, pero es como muy bueno, o sea, de que. Y literalmente, la forma en que se entrena a esas nuevas personas es que está el novato, está el experto, y entonces agarra el novato, agarra un pollo y dice como de que, creo que va en este. Y entonces el experto también lo agarra y dice como de que, ah, sí, va en este. O lo agarra y dice como, ah, no, en el otro. Entonces, literalmente, a pura repetición, o sea, no hay forma de explicar con palabras cómo saber si uno es hembra o otro es O sea, si es macho o hembra. No hay forma de explicarlo, de explicarlo con palabras. No hay ningún libro de texto que pueda hacer. Literalmente es a base de repeticiones. O sea, de que lo haces hasta que tienes como esta intuición, este conocimiento tácito, que no se puede comunicar con palabras y ya puedes hacer la acción, ¿no? Y tantas cosas como esas. O sea, por ejemplo, tú puedes ser un piloto de avión y obviamente pues sabes que tal botón hace que, no sé, inician las turbinas, así, pero hay tantas cosas, tantas sutilezas que solamente el conocimiento tácito te lo da, ¿no? Y con cualquier cosa, con cocinar, con fútbol, con Excel, si eres un contador, si eres, obviamente si eres un músico, vaya, o sea, de que hay cosas que claramente son como mucho más tácitas que otras. Entonces, pues está cool. Entonces, pues iniciamos en un lado, acabamos en otro. Una disculpa por divagar un poco. Espero que, según yo, traté, o por lo menos esa fue la intención, de que todo lo que hablara estuviera más o menos relacionado y que fuera interesante. Espero que haya sido el caso. Ya sabes que cualquier comentario acerca del podcast, me puedes mandar un correo. O en, sí, un correo, me puedes mandar un correo. Y ya, entonces, bueno, eso es por el podcast de hoy. Y, bueno, pero, o sea, bueno. Nada más para cerrar el podcast, lo que yo habría dicho, digamos, como de que, por ejemplo, están hablando de cosas como efímeras. Yo no me acuerdo qué estaba pensando con los comentarios, pero lo que le iba a decir es como de que iba a tratar de explicarle cómo hay sutilezas, porque, o sea, por ejemplo, para los científicos y para una persona que tiene una. De hecho, todos los científicos parten de la suposición, a veces implícita e inconsciente, de que el mundo es un lugar materialista. Por ejemplo, de que no existe tal cosa como la energía o el alma, tal, porque no se puede. No se puede tocar, no se puede ver, etcétera, tal. Una forma muy, muy reduccionista, digo, muy material, muy mecánica de ver la vida. Y entonces, para esa gente, pues es muy difícil explicarle. ¿Cómo le explicas algo que tú viste a una persona si no cabe en palabras? ¿Sabes? ¿Cómo le explicas a alguien que no decidió tener hijos cómo se siente cargar a tu hijo en tus brazos recién nacido? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le puedes transmitir el conocimiento si las palabras no son suficientes? Si no se puede expresar en palabras, ¿cómo lo puedes expresar? ¿Cómo? ¿No? Entonces hay esta barrera gigantesca entre seres humanos porque hay ciertas cosas que no nos podemos comunicar, que nuestra telepatía no funciona. Ahí llega al borde. Y me recuerda a un libro llamado Ender's Game, que. Voy a hacer un. Bueno, hace cuenta que somos la Tierra contra alienígenas. Y en alguna parte del libro hay una alienígena platica con un humano. Y entonces, pues la raza alienígena nos está atacando. Y entonces, ¿no? Y entonces están platicando el humano y el alienígena. Y entonces el humano le dice, como de que, oye, ¿por qué nos atacaste? Y, o sea, y el alienígena, o sea, la raza alienígena, o la criatura de esa raza alienígena, le dice, como de que. Pues es que pensamos que no tenían capacidad de conciencia, que estaban como brutos, o sea, nos veían como animales. Y es como de que ustedes no pueden ver el sueño de los demás, ¿sabes? O sea, de que you cannot dream the dream of another one. O sea, de que esa raza alienígena podía soñar el mismo sueño que otra persona. Imagínate lo impactante que es eso, o sea, lo mucho que te cambia tu forma de ver el mundo y de relacionarte con los demás. Imagínate si tú pudieras tener el sueño que yo tuve. Eso es básicamente decir que tú puedes tener una experiencia que yo tuve, porque, o sea, en un sueño es igual de real que la vida real, o sea, a nivel neurológico, te hace poder sentir las mismas emociones, o sea, para fines prácticos podrías vivir lo que yo viví, ¿sabes? O sea, experimentar lo que yo experimenté en carne propia, ¿sabes? Podrías soñar el sueño del otro. Y sí, o sea, y eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y ahí lo hermoso del poder de las palabras, que incluso en su limitante, nos ayudan a indicarnos que hay un lugar fuera del texto, ¿sabes? Un lugar fuera de las palabras, lo cual me parece bastante hermoso. Y no sé, entonces, pues sí, nosotros los humanos estamos limitados, que nuestra telepatía es increíble, pero tiene estas limitaciones tan puntuales, ¿no? Y no nos permiten, y todavía no tenemos la capacidad de soñar el sueño de otro. Entonces, sí. ¿Qué cosas? No, todavía no tenemos la capacidad de soñar el sueño de otro. Pero, bueno, dentro de nuestras limitantes humanas, hacemos lo que podemos, utilizamos la herramienta que sí tenemos, que es nuestra telepatía, ¿no? Que son nuestras palabras. Para comunicarnos de la mejor manera. Y pues. Y eso, no sé. Considero que hay algo. Es que cuando ves el mundo de forma reduccionista, cuando lo ves como de forma mecánica, de forma materialista, considero que se pierde algo. Algo. Y ese algo no cabe en palabras, no te puedo explicar qué es. No te puedo explicar qué es. Y es muy frustrante porque la gente que utiliza la lógica, ¿no? Que está muy atada a las palabras, pues te va a decir, pues entonces no es válido tu pensar, tu sentir, tu forma de entender el mundo. Yo digo, pero es que hay algo que se escapa, ¿sabes? Cuando todo lo ves de forma materialista, como mecánica, como la famosa frase de que el universo como un reloj, que simplemente son partículas direccionando inertes, simplemente leyendo, simplemente siguiendo leyes que existen, es como un universo muy frío, muy mecánico, muy sin chiste. Y considero que pues no es así, o sea, contradice nuestra misma experiencia cada día, ¿no? Entonces, pero curiosamente no puedo explicarlo porque no caben palabras. No puedo hacer palabras para hacer referencia a eso, ¿no? Puedo hacer referencia a que existe esa cosa y utilizar palabras para hacer referencia a que existe, pero vivirlo, sentirlo, no. No lo puedo comunicar en palabras. Entonces, he ahí la disyuntiva. Entonces, pues no sé, esta es solo la clase de, o no, de los pensamientos que me brotaron al ver los primeros 5 segundos del podcast y los comentarios. Y pues no sé, esta reflexión. Y estaba, literalmente le puse pausa y empecé a hablar como de que no, sí, o sea, como para tratar de darle sentido a mis pensamientos, porque te digo, o sea, aunque tiene limitantes, la herramienta está poderosa, ¿no? Las palabras nos ayudan muchas cosas. Cuando nos sentimos mal y no sabemos por qué y lo ponemos en palabras, uf, sentimos un alivio muy grande, ¿no? Entonces, también es inverso, no estoy diciendo que sea malo, obviamente es una herramienta muy poderosa y es que es justo eso. A lo mejor funciona para el 80% de los casos, 90, 95. Es ese último 5% que no funciona para las cosas a lo mejor más profundas, más fundamentales, ¿sabes? Y entonces, pues ahí el detalle. Pensar que funciona para el 100% es peligroso, ¿no? Entonces, pues sí. Espero que te haya parecido interesante. No sé si alguien ya vaya a escuchar esto, porque creo que desde octubre no subo un episodio, entonces no sé si alguien lo vaya a escuchar. Pero bueno, espero que te haya dado gusto ver un episodio de tanto tiempo, la neta, los extrañé, o sea, ya no pienso tanto en el podcast en mi día a día, antes sí estaba pensando como cuándo voy a grabar, qué voy a decir, etcétera, tal, pero realmente es un gusto, es un gusto, es un gusto poder venir aquí y platicar con ustedes, entonces lo aprecio mucho, gracias por darme el espacio, y pues nada, los quiero mucho. Utilicen el lenguaje y al mismo tiempo sepan que hay algo más allá. Todavía no podemos soñar el sueño de otro. Y bueno. Sí, pues los quiero mucho. Sean felices como lombrices.